Bienvenido a Diefenbunker, el Museo de la Guerra Fría de Canadá. Este recorrido con audioguía lo llevará a 4 pisos bajo tierra y dura aproximadamente una hora. Utilice este dispositivo para empezar, parar, saltar una parte o regresar. Preste atención a este sonido que señala el final de una parada. La sede central del gobierno de emergencia, o el Diefenbunker como se le bautizó, funcionaba a pleno hacia fines de 1961 y permaneció en servicio hasta 1994. La base era conocida como Estación CARP de las Fuerzas Canadienses o CFS CARP. Funcionaba totalmente en secreto en una época en la cual la aniquilación nuclear mutua entre el bloqueo occidental y el soviético parecía peligrosamente posible. Incluso en tiempo de paz, trabajar en el CFS CARP podía ser estresante. Algunas de las personas que trabajaron aquí, civiles y militares, han descrito sus experiencias de trabajo subterráneo. Escuchará algunas de sus voces durante este recorrido. Como sede del gobierno canadiense, Ottawa era un blanco de ataque lógico. El búnker se construyó para alojar al gobierno de emergencia si la capital era bombardeada. Este enorme edificio subterráneo se construyó para resistir a los efectos de una bomba atómica de 5 megatones. Al final, la Guerra Fría terminó pacíficamente gracias en parte a un atento trabajo diplomático que permitió atravesar sus crisis. Se evitó la guerra nuclear y el búnker nunca debió utilizarse como refugio de un gobierno de emergencia. En cambio, fue para Canadá una base de comunicaciones ultra secretas durante más de 30 años.
Al ingresar al búnker, usted pasó por el túnel de estallido, que fue diseñado para desviar una onda explosiva nuclear y protegía las puertas de entrada. El búnker en sí puede proteger, suministrar agua y alimentos a 500 personas durante 30 días, incluyendo al gobernador general, al primer ministro y al gabinete de guerra. Además de las unidades esenciales del gobierno, el personal militar y civil necesario para mantener el funcionamiento diario del búnker. Si hubiera caído una bomba nuclear, no habría habido familias aquí. Las actividades en el búnker eran ultra secretas, y solo las personas designadas hubieran sido admitidas. Ningún amigo, ningún familiar, ningún niño. El personal que arribaba por estas puertas se reportaba en el mostrador de seguridad y recibía una identificación de seguridad con un código por colores. Dependiendo del color, el personal podía acceder a secciones específicas del búnker. Mike Green, un técnico en teletipos del búnker entre 1968 y 1972, explica cómo funcionaba. Yo no podía entrar aproximadamente entre el 85 y el 90% del lugar. Si no era necesario que uno estuviera en un corredor o en una área, no iba ahí. Además, las identificaciones señalaban mediante diferentes franjas de colores si uno estaba autorizado para entrar a un área o no. Y cada vez que llegaba a una puerta, si no tenía el color adecuado para pasar por ella, no pasaba. Luego de un ataque nuclear catastrófico, cualquiera que llegara al búnker podría haber tenido una dosis de radiación mortal en la piel y en la ropa. Por favor, pase al conducto de decontaminación para conocer más sobre el proceso. Una persona contaminada debía pararse en la primera ducha, totalmente vestida, y permanecer ahí hasta que el oficial de control de radiación le dejara que continúe. La ducha impedía que partículas finas irradiadas, como polvo, pasaran al aire y contaminaran el búnker. Tenga cuidado al pisar cuando pase a través del área donde se quitaba la ropa. Toda la ropa húmeda era arrojada por el conducto en la pared. El conducto lleva a una área protegida donde el personal del búnker la eliminaba de manera segura. Siga adelante e ingresará a la segunda ducha. Esta es para agua caliente y mucho jabón. Cualquier persona que ingresara al búnker después de una explosión nuclear tendría que restregarse bien, pero con cuidado. La radiación puede ingresar al flujo sanguíneo a través de cualquier corte o abrasión. La cabeza, las orejas, la nariz, las uñas, todo debía lavarse minuciosamente. Aquí se le haría una nueva prueba y se lo enviaría de regreso si fuera necesario. Una vez pasados los controles, cuando estuviera dentro, el oficial le daría una capa y pantuflas de papel, y luego le enviarían por el corredor a un centro médico para un chequeo. Nadie sabía con qué tipo de lesiones vendrían las personas aquí, pero este centro médico estaba preparado para tratar las diversas lesiones sufridas a raíz de una explosión nuclear. Incluso si todos ingresaran sanos al búnker, un mes es mucho tiempo como para que 500 personas no necesiten algún tipo de tratamiento médico. Mire a su alrededor y verá la sala de operaciones, con equipos de avanzadas, una sala de exámenes, una oficina para llevar registros y una farmacia totalmente abastecida, así como una enfermería con 3 camas y una sala de respaldo más adelante en el corredor. Hay una cama de una plaza adicional en una sala retirada a un costado para quienes requieran aislamiento o para un paciente mujer. Algo más que podría notar es que las camas están encadenadas al piso. Al igual que muchos de los equipos, esto era necesario porque las ondas del choque de una explosión de 5 megatones hubieran sacudido el edificio y los equipos sueltos hubieran salido volando. Las salas del centro médico se mantenían a una presión atmosférica más baja o negativa. Esto ayuda a reducir la propagación de enfermedades por el aire. No se conocían los efectos de un encierro prolongado, especialmente si hubiera habido una guerra nuclear en curso en la superficie. El búnker trataba de estar preparado para todo. Los 2 primeros catres en la entrada eran para el exceso de pacientes del hospital, o quizás para un guardia si fuera necesario. Eche una mirada por la ventana de la puerta cerrada. La sala del otro lado tiene 3 literas, casilleros y armarios. Lo que no tiene es un picaporte por dentro para salir. Esta sala hubiera sido usada como celda de confinamiento para cualquier persona dentro del búnker con una afección médica grave, o quienes tuvieran comportamiento de riesgo para sí mismo o para otros. La vida en el búnker durante un ataque nuclear hubiera sido extremadamente estresante. El personal apostado aquí hubiera estado profundamente afectado. Recuerde que no está permitido el ingreso de familias al búnker. Incluso en tiempo de paz, trabajar en el búnker podría haber sido un trabajo exigente. Todo el personal civil como militar debía afrontar los desafíos de vivir bajo tierra. La técnica en radio Ellen Rosso explica cómo incluso los colores en el búnker eran diseñados para combatir el estrés psicológico.
It was supposedly psychologically damaging.
Se suponía que era psicológicamente nocivo para nosotros vivir aquí. Es por eso que verán en algunas columnas ahí, había franjas grises y blancas, y todos los diferentes colores. Hacían venir un psicólogo especializado a elegir los colores. Esto justo sucedió cuando yo llegué aquí. Lo hacía más agradable por no tener ventanas. Desde fines de 1961 hasta 1994, esta pequeña oficina formaba parte de un centro de control de mensajes más grande, el MCC. Todos los mensajes entrantes y salientes pasaban por aquí. El personal del MCC registraba, duplicaba y distribuía mensajes. Desde esta sala los mensajes se grababan en una cinta magnética y se pasaban por la ranura en la pared. Del otro lado de la ranura estaba la sala de cifrado. La luz señalaba que estaba ingresando un mensaje. El cifrado es el proceso de conversión de texto simple a un código ilegible para cualquiera que no sea el destinatario pretendido. Durante la Guerra Fría, el cifrado fue fundamental para evitar que información ultrasecreta cayera en manos soviéticas. La operadora de teletipos Brenda Lightman explica su trabajo utilizando este paso fundamental para la confidencialidad de los mensajes. Había cierto horario en el día en que teníamos que resetear nuestras máquinas de cifrado, y al mismo tiempo, en cualquier parte del mundo en que vivieran, el otro extremo de este circuito también estaba reseteando, de modo tal que nuestras claves de cifrado siempre coincidieran. Porque si había un número mal en cualquiera de los dos lados, nada hubiera funcionado. Así que era un trabajo muy minucioso y detallado configurar la clave de cifrado. Todavía usamos el cifrado todos los días, habitualmente para conservar la privacidad de las contraseñas y la información personal en nuestro mundo digital. El búnker fue diseñado para funcionar sin ayuda del exterior. Si alguna de las máquinas de teletipo, y había muchas máquinas de teletipos en el búnker, dejaba de funcionar, había que repararla en el lugar. Las máquinas de teletipo fueron un instrumento eficaz para las comunicaciones del gobierno desde la década de 1950 hasta el uso extendido de las máquinas de fax y las computadoras a mediados de la década de 1990. Las máquinas de teletipo se ven como máquinas de escribir grandes, pero en realidad son dispositivos para comunicaciones seguras. Funcionan de este modo. Un empleado militar escribe un mensaje en la máquina del búnker, luego lo envía a través de un cable diseñado a otra máquina en otro lugar, quizás en una oficina de departamento o una base militar en algún lugar del país o del mundo. La máquina de teletipo ahí imprime el mensaje. Muchos empleados de oficina de esa época recuerdan el sonido familiar de las máquinas de teletipos trabajando, escupiendo montañas de papel. La operadora de teletipos, Brendan Lightman, recuerda el ruido. Pequeñas máquinas repiqueteando, clic, 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 escupiendo cinta de teletipo que se amontonaba sobre el suelo, y uno tiene que estar parado ahí con sus botas militares y tratar de no romperlo, porque si lo hace está cortando un mensaje por la mitad, y que Dios le ayude porque no se le puede volver a unir. Si las puertas principales del túnel de explosión se hubieran dañado, había otras vías de salida del búnker. Las dos salidas de emergencia, una aquí y otra en la sala de radio, son pasajes angostos de 9 metros de largo que llevan a la superficie. El pasaje estaba cubierto por 6.800 kilos de gravilla para que la radiación no pudiera ingresar al búnker luego de una explosión nuclear. Imagine que explota una bomba, usted y sus 500 compañeros del búnker han estado esperando el fin de la alerta. O quizás se han quedado sin alimentos después de 30 días. Han estado monitoreando a distancia la situación con una máquina llamada detector de radiación y esperan que los niveles de radiación arriba hayan disminuido lo suficiente para no enfermarse. Primero tienen que abrir la puerta de acero y pararse dentro de la escotilla. Luego levantar la palanca de metal. La gravilla pasa volando a su lado y a través de la rejilla en el suelo hubiera hecho un barullo increíble. El vacío que crea la burbuja de plexiglas que cubre la parte superior, con suerte. Después de eso, solo se puede ir en una dirección hacia arriba. Construir el búnker fue una hazaña para el conocimiento en ingeniería y el método de planificación de ruta crítica. En el centro de la sala hay un modelo a escala del búnker que los planificadores utilizaron durante las fases de diseño y construcción. El modelo fue fundamental para planificar cómo encajarían y funcionarían todos los sistemas de generación de electricidad y de sostén vital autocontenidos en el edificio de 4 pisos, todo completamente subterráneo. Los diferentes colores representan distintos sistemas de ventilación y maquinaria. Más de 1,000 trabajadores construyeron el búnker de casi 1,000 metros cuadrados a lo largo de 18 meses. La estructura principal requirió 24,320 metros cúbicos de cemento vertido manualmente y se asienta sobre 1,5 metros de gravilla compacta que hubiera absorbido el impacto de una explosión nuclear. Fue casi imposible mantener en secreto la construcción del búnker. Muchos residentes de CARP se preguntaban qué se estaba construyendo. Al público se le dijo que era un centro de comunicaciones, pero desde el principio la gente empezó a llamarlo el Diefenbunker, en honor al primer ministro en ejercicio John Diefenbaker. En el transcurso de este recorrido con audioguía, visitará los 4 pisos del búnker. Ahora mismo solo estamos en el nivel superior. Mire el modelo e identifique el indicador de dónde se encuentra. Si todos los otros sistemas de comunicación fallaban, todavía estaba la radio. La radio militar habitualmente es de extremo a extremo, no necesariamente de difusión, a menos que esté conectada a un transmisor. Un cable enterrado conectaba el búnker con un transmisor en Perth, Ontario, a unos 60 kilómetros de distancia. Los operadores aquí podían usar el equipo de radio de baja frecuencia y también de muy alta frecuencia para conectarse con el resto del mundo, sea lo que fuere que quedara de él. Cuando los operadores de señales militares de la estación CARP de las Fuerzas Canadienses se encontraban aquí, utilizaban la radio para conectarse con otras bases en Canadá y en el mundo. Brian Jeffrey, un ex técnico civil en electrónica contratado por el Ejército de Canadá, comenta la relevancia de las comunicaciones de radio en Canadá desde su estación de radar durante la Guerra Fría. Cada una de las 58 estaciones de la línea distante de advertencia temprana que atravesaban el Ártico estaban conectadas entre sí a través de la radio. Sin estos sistemas de radio, de extremo a extremo, la línea distante de advertencia temprana hubiera sido totalmente incapaz de cumplir su función de enviar las advertencias necesarias para alertar a la gente acerca de un ataque enemigo desde el Polo Norte. Así de fundamentales eran las comunicaciones por radio. Cuando esté listo, regrese al mostrador de entrada y descienda por las escaleras del nivel A junto al elevador de carga. Si necesita usar el ascensor, por favor pídale a un miembro del personal que lo ayude. Baje un piso al nivel 300 donde el gobierno de emergencia de Canadá hubiera conducido la guerra nuclear. También es ahí donde encontrará la sala más ultra secreta del edificio. Si hubiera estallado una guerra nuclear y el gobierno de emergencia hubiera estado aislado aquí en el búnker, los políticos y los militares hubieran requerido una inteligencia precisa y oportuna para tomar decisiones militares. Hubieran necesitado emitir sus órdenes de manera rápida y segura, al salvo del monitoreo de los enemigos. La sala de comunicaciones en la cual usted se encuentra era muy segura. Pocas personas en el búnker tenían acceso a esta sala. Junto al lado del Centro Federal de Alertas, la sala de comunicaciones contenía máquinas de teletipos ruidosas y estaba notablemente bien insonorizada. Mucho antes del fax, el correo electrónico, los mensajes de texto y el Wi-Fi Fuertes y confiables máquinas de teletipos conectaban al búnker con NORAD, los centros de comando de defensa aérea norteamericana en North Bay, Ontario y Colorado Springs en los Estados Unidos. La ubicación subterránea del búnker ayudaba a proteger la inteligencia norteamericana ultra secreta de la vigilancia soviética. Siga adelante y controle su teléfono celular. ¿Qué nivel de cobertura tiene el búnker? Los funcionarios militares del Centro Federal de Alertas tenían la responsabilidad fundamental de monitorear la situación militar y de suministro en Canadá utilizando información del sistema de alerta temprana de misiles balísticos del NORAD. NORAD, que significa Comando de Defensa Aérea de Norteamérica, es una organización conjunta que emite advertencias aeroespaciales de ataques entrantes. En 1957, los rusos probaron con éxito por primera vez un misil balístico intercontinental, ICBM por su sigla en inglés. El NORAD se creó en 1958 e incorporó tres líneas sucesivas de monitoreo por radar conocidas como Pine Tree Line, Mid Canal Line y la línea del sistema de advertencia temprana o DEW.
En 1961,
los estadounidenses establecieron una cuarta línea conocida como el sistema de advertencia temprana de misiles balísticos. Esta sala alguna vez alojó una pieza de tecnología única llamada Iconorama, un mapa electrónico temprano que marcaba el movimiento de los vehículos por Norteamérica en tiempo real. Wayne Marshall, un señalador del búnker, describe el proceso de avistaje de movimientos rusos en el espacio aéreo de Norteamérica. A veces estos mensajes instantáneos ingresaban en una sucesión muy muy rápida. Podían ser aeronaves, podían ser submarinos y a veces mucho de eso se hacía para ponerlos a prueba y a ver si podíamos lidiar con ello. Lo hacían los rusos a propósito para inquietarnos. Podían avistar aeronaves rusas que hubieran invadido nuestro espacio. Los llamamos osos. Un oso ruso estaba lleno de equipos electrónicos, simplemente lleno. Ellos nos vigilaban y nosotros los vigilábamos. Así era la Guerra Fría. Vigilar todo el tiempo. Los informes de situación y actualizaciones que se recibían en la puerta de al lado, en la sala de comunicaciones, se marcaban en el iconorama. Los oficiales que hubieran reportado al gabinete de guerra sobre la situación, asesorando al primer ministro y al gabinete de emergencia. Se hacían prácticas de preparación para emergencia en el búnker durante muchos de los años que funcionó. En una emergencia, cuando hubiera misiles nucleares en el aire, quizás cayendo sobre ciudades de Canadá, era vital que la gente supiera quién estaba a cargo. Mantener la cadena de comando, la continuidad del gobierno, era el propósito principal del búnker. Un gobierno legal debe estar compuesto por al menos 5 personas específicas. Imagine al primer ministro sentado en la cabecera de la mesa y al gobernador general enfrente, flanqueando por al menos 3 ministros de la corona. Es ahí que se hubieran tomado las decisiones de máximo nivel en un momento de crisis. Es fácil imaginar esta tensa sala llena de humo de cigarrillos. 6 relojes sobre la puerta les recordaban a todos que el país estaba en peligro de costa a costa. Los televisores suspendidos del cielo estaban en circuito cerrado con el Centro de Situaciones Gubernamentales de Emergencia, o MGovern, en el otro extremo del corredor. Los televisores hubieran mantenido informado al gobierno minuto a minuto sobre los eventos y las situaciones. El gabinete de guerra se encontraba directamente en el Centro Federal de Alertas y el MGovern. El Centro de Alertas proporcionaba información militar mientras que el MGovern estaba conectado con la situación civil. Ambos tipos de información eran necesarios para que el gobierno de emergencia tomara buenas decisiones. Todas las órdenes del gabinete de guerra se pasaban a la secretaria en la habitación de al lado. Con el gran sello de Canadá y eran distribuidos según correspondiera a las autoridades civiles o militares. Esencialmente, el gabinete de guerra es el lugar donde hubiera funcionado un gobierno reducido por el legítimo en un momento de crisis nacional cataclísmica. Siéntese en la silla del primer ministro e imagine cómo hubiera sido tener el peso de la responsabilidad en sus hombros. La Secretaría distribuía las órdenes del Gabinete de Guerra. En realidad funcionaba como el Consejo de Asesores, el Ministerio de Hacienda y la Oficina del Primer Ministro, todo fusionado en uno. Unas 20 personas hubieran ocupado esta sala. Reportarían y respaldarían las decisiones del gobierno y coordinarían el flujo de información entre las diversas agencias y departamentos del gobierno. El Gran Sello de Canadá está bajo la protección del Registro General que lo llevaría consigo cuando llegara al búnker. El sello se imprime en todos los documentos estatales producidos por el Parlamento, lo que les da el carácter oficial. Se necesitaban dos tipos de información para tomar buenas decisiones en una crisis nuclear: información militar e información civil. El Centro de Situaciones Gubernamentales de Emergencia, cuya abreviatura es MGOVITSAN, manejaba el aspecto civil de las comunicaciones. El personal asignado al MGOVITSAN haría un seguimiento de los daños y la lluvia radioactiva debido a un ataque nuclear sobre Canadá utilizando diagramas, mapas, monitoreo por video y cámaras en altura. La sala estaba dividida en dos áreas: el área de evaluación de infraestructura y el área de evaluación de daños y víctimas. El personal hubiera evaluado las infraestructuras durante y después de un ataque nuclear, manteniéndose actualizado con respecto a las condiciones de los sistemas de transporte, la agricultura, las telecomunicaciones, las viviendas, los hospitales, el suministro de energía y la industria. Los informes provenían de los oficiales de los different bunkers regionales y municipales dentro de cada provincia, y la lluvia radioactiva sería registrada por los establecimientos del sistema de detención de detonaciones nucleares en todo el país. La pizarra de estado rotulada como pizarra de establecimiento de MGOV muestra el estado de activación de otros búnkeres regionales en Canadá. El área de evaluación de daños y víctimas monitoreaba el impacto y el resultado de los ataques en la población civil utilizando el mapa de estado retroiluminado. Este mapa marcaba la ubicación de las explosiones nucleares utilizando informes del comando del NORAD. La pizarra de estado de la alerta junto al mapa se mantendrían actualizadas durante una crisis. Una cámara en altura apunta a un gran mapa con una cubierta de plástico. Una cámara en altura apunta a un gran mapa con una cubierta de plástico que hace un seguimiento de la dirección del trayecto de la lluvia radioactiva. Todas las informaciones hubieran sido enviadas a los monitoreos del búnker, incluyendo al gabinete de guerra. Los teléfonos originales en esta sala tenían una abrazadera en el auricular. Esto ayudaba a proteger las líneas de teléfono de la conmoción iniciada por el estallido de una bomba nuclear cerca. Escucha a David Peters de Preparación para Emergencias de Canadá describiendo las prácticas de emergencia realizadas en esta sala.
But we managed to have a few...
Pudimos hacer algunos ejercicios, mayormente al final, creo que eran entre 36 y 48 horas en que practicábamos qué sucediera en caso de una guerra nuclear en Canadá. Simplemente tratábamos de practicar el flujo de información, porque nuestro trabajo era básicamente transmitir información de fuentes externas y de fuentes que teníamos aquí, analizarlas, filtrarlas y presentarlas al gabinete de modo tal que el gabinete pudiera tomar las decisiones necesarias en el momento. El búnker era esencial para la continuidad del gobierno en caso de una crisis nuclear. No solo había un gobierno ejecutivo bajo la forma de un gabinete de guerra, sino que algunos departamentos de gobierno también tenían que funcionar. 18 oficinas en el nivel 300 y 400 hubieran proporcionado asistencia las 24 horas a sus respectivos ministros. Mire a lo largo del corredor y verá el Departamento de Transporte, el Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Energía, Minería y Recursos. Las agencias del gobierno también formaban parte de las operaciones del búnker. Por ejemplo, la Corporación de Vivienda y Hipotecas de Canadá tenía una oficina aquí. Esta agencia hubiera ayudado a establecer alojamiento temporal para ciudadanos desplazados. Mira las oficinas recreadas y presta atención a los escritorios. Los psicólogos del búnker determinaron que los colores brillantes ayudarían a las personas en una situación de encierro a sobrevivir a las condiciones catastróficas en la superficie. Estas oficinas reflejan esa decisión de diseño. Está entrando a la sala más segura y ultra secreta del búnker. Bienvenido a Ozacks. La operadora de teletipos Janet Puddicombe era una de las pocas autorizadas a pasar por estas puertas. Había muchos sitios aquí que estaban restringidos para mucha gente. Y ya sabe, si trabajaba en Ozacks, Ozacks era el área más restringida. Y ahí es donde trabajaba la mayor parte del tiempo, en ese lugar. El nombre oficial del búnker era Estación CARP de las Fuerzas Canadienses. Entre 1962 y 1995, la estación cumplió un papel activo en el cambio global a las comunicaciones computarizadas. La central semiautomática de Ottawa, conocida por sus siglas en inglés como OZACS, se construyó dentro del búnker en 1981 para reemplazar un establecimiento más grande en el nivel 400. Ozacks era el núcleo de las comunicaciones militares que conectaban el búnker con una red nacional e internacional de estaciones de recepción. Cuando se cerraban las puertas, la sala de revestimiento metálico se convertía en lo que se conoce en la milicia como una jaula de Faraday. Eso significa que estaba totalmente protegida de cualquier vigilancia electrónica externa y que puede resistir a los pulsos electromagnéticos de un estallido nuclear que de otro modo desactivaría o destruiría los dispositivos electrónicos. El ingreso a esta sala estaba limitado a quienes contaban con habilitación para asuntos ultra secretos. Las dos computadoras Burroughs B4800, similares a las que están aquí, manejaban más de 100.000 mensajes por mes. Las computadoras grandes requerían mucha ventilación y cableado, gran parte de él se encuentra por debajo del piso elevado. La única conexión con el mundo exterior desde esta sala es el cable de fibra óptica que atraviesa la pared. Los cuartos para dormir en el búnker estaban estrictamente separados según las líneas de género tradicionales. En total, el búnker hoy cuenta con 7 cuartos de mujeres. Muchas mujeres vivían en el búnker durante sus años de funcionamiento. Originalmente, los planificadores pensaron que se desempeñarían como enfermeras durante una crisis nuclear o en funciones de apoyo administrativo. Pero si una crisis nuclear hubiera requerido que los políticos y el gobernador se refugiaran en el búnker, hasta 110 mujeres potencialmente hubieran vivido y trabajado aquí. En el transcurso de la Guerra Fría, en las décadas de 1960 y 1970, las mujeres hicieron algunos avances en cuanto a lograr la igualdad. Cada vez más, las mujeres ocuparon puestos de poder político y ocuparon roles más variados en el ejército. Las mujeres que trabajaban en el búnker desempeñaban una cantidad de roles en administración, comunicaciones, seguridad y asistencia médica. Algunas mujeres que trabajaban aquí describieron las condiciones como las de un trato entre colegas. Según la técnica de radio Ellen Russell, era trabajo como en cualquier parte. Mucha gente pone cosas en un contexto que realmente no están ahí. Es un entorno de trabajo, quiero decir,
se ve en otros lugares también. Hoy en día no es diferente. La Canadian Broadcasting Corporation desempeñaba un rol importante en caso de una guerra nuclear. En su capacidad de emergencia, el búnker hubiera alojado a 11 miembros del personal de CBC para llevar a cabo tareas de difusión de emergencia. Con las sirenas sonando en todo el país, los ciudadanos se hubieran reunido en su casa o en los refugios comunitarios. Desde ahí, se le indicó al país que escuchara la CBC en las radios a batería con la frecuencia de difusión de emergencia. Cada emisión en esa frecuencia salía de esta sala. Esta es una emergencia real. Repito, esta es una emergencia real. Este es el sistema de difusión de emergencia de Canadá. Se ha detectado un ataque enemigo en Norteamérica. Las sirenas están sonando en este momento o han sonado con la alerta de ataque. Estén atentos a nuevas instrucciones. Note cómo el equipo en el estudio de producción se encuentra sobre tapetes de goma. Estos hubieran absorbido el impacto de una explosión nuclear, estabilizando el equipo. La privacidad no era posible para la mayoría de las personas en el búnker. El primer ministro y el gobernador general eran los únicos dos que tenían su propia suite privada. La primera sala es la oficina de la secretaria del primer ministro. Pasando esa oficina se encuentra la del primer ministro y más allá el dormitorio y el baño privado del primer ministro. Desde estas salas, el primer ministro en funciones hubiera llevado adelante el liderazgo de una guerra fría recalentada. En el momento de la construcción del búnker, este primer ministro era John Diefenbaker. Diefenbaker fue primer ministro de 1957 a 1963. Él designó a la primera mujer del gabinete, Ellen Faircloth, y a la primera persona indígena en el Senado. Akai Namuka, también conocido como James Gladstone, de la Primera Nación Kainai. Su gobierno también aprobó la Declaración de Derechos de Canadá. A Diefenbaker le resultó difícil convencer a los canadienses de la necesidad de proteger a la nación de un ataque nuclear. En 1957, en el Parlamento, decía: "La gente no quiere creer que habrá un bombardeo atómico en Canadá. La idea perturba nuestra serenidad. Nos gusta pensar en la situación como si estuviéramos protegidos y aislados por varios miles de millas de mar y una capa nórdica de hielo. Se necesitaría una campaña educativa para lograr que la gente comprenda el peligro en el cual estamos". La cama de una plaza destaca una realidad difícil. Nadie, ni siquiera el primer ministro, podría traer con él a su familia. Diefenbaker mismo nunca puso un pie en el búnker. Muchos creen que si hubiera habido un ataque nuclear, Diefenbaker se hubiera negado a venir al búnker sin su amada esposa, Olive. Diefenbaker no estaba solo en cuanto a tomar esta difícil decisión. Se suponía que todos los asignados al búnker debían hacer arreglos por separado para la seguridad de sus familias en una guerra nuclear. Gary Dowd, que trabajó en una variedad de puestos de comunicaciones en el búnker, y la técnica de radio, Ellen Russell, describen cómo se sentían con respecto a la llamada regla de cero familias. Lo extraño que siempre estaba en mis pensamientos cuando me casé era que quizás tuviera que venir aquí y no ver nunca más a mi esposa o a mi pequeño bebé, porque tendría que presentarme para el servicio. Si hubiera una amenaza, quizás no volvería a verlos. Habría cenizas. Eso estaba en nuestra mente, tenía que estarlo, porque así era como nos planteaban las cosas.
Would you come in and leave your family?
¿Vendrías y dejarías a tu familia o te quedarías con tu familia? Y eso era, en fin,
Hacíamos esa pregunta a mucha gente y decíamos, ¿cuál sería tu dilema? ¿Vendrías a proteger el sitio y a trabajar en las comunicaciones o te quedarías con tu familia? Y creo que las respuestas eran 50-50. Porque decían, si hay un ataque nuclear, básicamente los únicos que van a sobrevivir son quienes están en el búnker. Entonces era de algún modo una cuestión de bueno, uno podría irse también con su familia. Cuando termine aquí, busque las escaleras y baje al nivel 200-100. Tenga cuidado al descender y preste atención a algunos de los escalones elevados entre las habitaciones de abajo. Aunque no está abierta al público, puede observar la sala de máquinas desde el entrepiso. Cada bocanada de aire que inspire en el búnker hoy es gracias a esta sala. Como un corazón latiendo dentro del búnker, los motores aquí mantienen todos los sistemas en funcionamiento, especialmente en caso de un ataque nuclear. Fuera del búnker, la infraestructura como las estaciones de generación eléctrica y las líneas sin duda se hubieran dañado. La lluvia radioactiva hubiera envenenado el aire y el agua. La electricidad para el búnker habitualmente proviene de la estación hidroeléctrica de Ontario. Durante un confinamiento, el búnker podía generar su propia energía utilizando 4 motores diésel, el motor verde en la planta principal. Había 5 tanques de combustible, 4 afuera y 1 adentro. Si está parado sobre la plataforma, las 4 válvulas metálicas para los tanques externos están detrás suyo. El agua fresca para el búnker provenía de 2 pozos. Los tanques plateados formaban parte de un sistema de recuperación de calor que proporcionaba agua caliente. Al final de la planta de la sala de máquinas se encuentra la sala de filtro de aire. Estos filtros funcionaban en 3 etapas. Primero un filtrado grueso, luego un filtro HEPA y luego un filtro de carbón activo. Un dispositivo de detección de radiación ubicado sobre la superficie, llamado Rad Sniffer, enviaba una señal a esta área si los niveles de radiación eran tóxicos. El búnker luego se sellaría y dependería de su propio sistema durante los próximos 30 días. Los ingenieros y los operadores de máquinas que trabajaban aquí eran esenciales para la supervivencia. Wayne Byrne, quien fue operador de la sala de máquinas entre 1967 y 1983, describe un trabajo crucial para probar las máquinas para una situación de confinamiento. No había margen para errores. Uno debía saber lo que estaba haciendo. Y era de algún modo, era estresante las primeras 2 o 3 veces, pero después hicimos un par de pruebas y algunas especialmente en cortes de electricidad reales donde tuvimos una tremenda tormenta afuera y de repente todo quedó a oscuras. Fue una conmoción para el sistema. La altamente fortificada bóveda de Bank of Canada se construyó por separado del resto del búnker. Caminando por el corredor, saldrá del edificio principal del búnker, aunque todavía estará 23 metros o 75 pies bajo tierra. Debido a que tiene una temperatura más fresca, el personal del búnker alguna vez usó este corredor como una área para ejercitarse. Durante una guerra nuclear, la bóveda de Bank of Canada hubiera resguardado la Reserva Federal de Oro. Hasta hace relativamente poco, Canadá, como la mayoría de los países en el mundo, respaldaba su moneda impresa con reservas de oro real. Esta bóveda fue diseñada para alojar unas 72 toneladas del metal precioso. Antes de ingresar a la bóveda, mire bien las puertas, pero por favor no las toque, dado que sus manos podrían dañar la capa protectora de grasa.
La puerta más pequeña debería abrirse en primer lugar para igualar la presión en el interior. Si no se abría primero la puerta pequeña, la presión hubiera mantenido la puerta grande totalmente sellada, incluso sin el cerrojo. La puerta más grande pesa entre 10 y 30 toneladas. Abrir el enorme sistema de cerrojo requería de 4 personas, cada una con una combinación única que solo ellos conocían. Un espacio angosto forma un cuadrado alrededor de la parte exterior de la bóveda central. Esta fue una medida de seguridad adicional. En cada esquina hay un espejo que permitía que un guardia viera perfectamente alrededor de la estructura central desde un solo lugar. Aunque el oro de Canadá nunca se guardó aquí, se iniciaron los preparativos para su llegada a partir de la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Ahora están en la parte inferior del búnker, directamente debajo de la cocina. Las áreas aquí abajo fueron diseñadas mayormente para almacenar comida. Alimentar a 500 residentes del búnker durante un mes requería mucha planificación y una considerable cantidad de suministros. La cámara refrigerante estaba llena de carne, fruta y vegetales frescos. Cuando los alimentos frescos se terminaban después de una semana de confinamiento, los residentes del búnker hubieran tenido que depender de raciones militares envasadas. Un pequeño elevador traía la comida directamente a la cocina. Todos los días durante 30 años, la cocina del búnker sirvió 4 comidas diarias a cientos de integrantes del personal civil y militar apostados ahí. Miles y miles de comidas se guardaron en este área. La cámara refrigerante tenía un sombrío doble propósito. Durante un confinamiento, nadie podía salir al exterior. Todos tenían que esperar a que bajaran los niveles de radiación. Mientras tanto, si alguien hubiera muerto dentro del búnker, su entierro también hubiera tenido que esperar. La conservadora de refrigerante hubiera funcionado como morgue, almacenando a los cadáveres hasta que fuera posible enterrarlos de manera segura. Tengan cuidado cuando pise al salir. Una guarda de contención elevada en el piso hubiera protegido las áreas de almacenamiento en caso de que el colector de grasa a la derecha se hubiera derramado.
Durante más de 30 años, el Ejército de Canadá estuvo a cargo del búnker como estación CARP de las fuerzas canadienses. Muchos cientos de personas, tanto civiles como militares, estuvieron apostados ahí. Durante la mayor parte de la década de 1960, vivieron ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Al llegar a la década de 1970, la mayor parte del personal vivía fuera del búnker e iba diariamente a trabajar a CFS CARP. Las prácticas de preparación para emergencia requerían un encierro ocasional, pero solo para practicar en caso de que las tensiones de la Guerra Fría escalaran y se convirtieran en una guerra nuclear declarada. Para quienes estaban apostados aquí, la recreación y la alimentación eran maneras importantes de reducir el estrés de vivir y trabajar en el búnker. Si usted hubiera sido una de las personas admitidas en el búnker durante un confinamiento, cada minuto de su existencia en el búnker hubiera estado programada y reglamentada. ¿Dónde y cuándo dormir? ¿Cuándo y con quién comer? ¿Trabajar y relajarse? ¿Qué tareas estarían a su cargo? ¿Incluso por qué ruta transitar dentro del edificio? Una parte del comedor estaba dedicada a la recreación, donde hombres y mujeres jugarían con naipes, dardos y tejo. Incluso eventos históricos fueron vividos desde esta sala. Michael Donoble, un operador de establecimiento, recuerda haber visto la super serie de Canadá URSS de hockey 1972.
The biggest event that happened, I would have to say, when I was in CARP.
Diría que mientras estuve en CARP,
El evento más importante que ocurrió fue cuando Paul Henderson hizo ese gol que derrotó a los rusos. Lo estaban transmitiendo por el búnker y yo estaba trabajando cuando lo hizo. Y todos se volvieron locos.
Mira la vuelta de la esquina y encontrará Canex, que era como la tienda de la esquina en un vecindario, donde el personal podía comprar pequeños artículos como bocadillos y cigarrillos. Los psicólogos militares visitaban el búnker para asesorar sobre maneras de reducir el estrés. Una recomendación muy importante era salir siempre que fuera posible. El personal apostado en CFS Carp recuerdan con cariño los juegos de béisbol y los eventos sociales como el carnaval de invierno. La calidad de la comida era esencial para mantener contenta a la gente. Para organizar el cronograma de trabajo de 24 horas del búnker, la cocina estaba preparando o sirviendo comidas constantemente. John Publicover, quien trabajó en la cocina de 1966 a 1976, describe el cronograma.
When you're on shift work, like when I came here first,
cuando uno estaba de turno, cuando vine aquí por primera vez, nos daban de comer las 24 horas. Como que nos daban el desayuno y luego había un receso con café durante la mañana a las 10. Luego teníamos el almuerzo, luego el receso de las 3, luego una cena liviana y otra comida a las 9. Otra a las 12, una comida completa y luego una comida a las 3 de la mañana. Y luego el desayuno nuevamente. Así que comíamos cada 3 o 4 horas. Los alimentos frescos se entregaban cada lunes desde la base militar de los Uplands en Ottawa. Suficiente comida para alimentar a 150 personas durante 7 días. Pero durante un confinamiento, la cocina hubiera sido abastecida con suficiente comida para 500 durante una semana antes de que se pasara a las raciones conocidas como paquetes de comida o kits de sustituto de comida, similares a las raciones que se usan en el campo. La cocina tenía una cámara frigorífica, un refrigerador y una enfriadora. Un pequeño ascensor conectaba la cocina con más áreas de almacenamiento en el piso de abajo. El amplio comedor podía albergar a entre 150 y 200 personas a la vez. Muchos de ellos valoraban las opciones de alimentos frescos disponibles. Esta es Janet Puttycomb, operadora de teletipos. Era la mejor cantina en la que haya comido alguna vez. La comida siempre era buena y estaba caliente. Y si a uno no le gustaba lo que había en el menú, le preparaban otra cosa. Creo que mucha gente se malacostumbró a esas comidas. Era la mejor cantina en la que haya comido alguna vez.
CFS Carp era una operación militar con una jerarquía específica. Una pequeña sala a la derecha del área de servicio era para que cenen los oficiales no comisionados, y una sala cerrada, al lado, era para los oficiales senior. Todos los demás comían en el área de comedor principal.
Mira la gran fotografía mural en el comedor. Aunque se la puso para crear una sensación de amplitud, es imposible no imaginar a los hombres y mujeres mirándola durante una guerra nuclear. La regla de ningún familiar significaba que sus seres queridos probablemente hubieran muerto mientras usted conservaba el gobierno funcionando desde aquí. Pero el maravilloso paisaje de montaña también hubiera sido un modo de recordar qué estaría protegiendo, tanto en un desastre imaginario que nunca sucedió, como para los cientos de hombres y mujeres que sirvieron aquí durante 32 años. Seleccione la última pista para escuchar cómo la Guerra Fría llegó pacíficamente a su fin.
Of the Berlin Wall. all know the Brandenburg Gate is really quite extraordinary. West Germans have climbed up on a section of the wall. They're standing about 10 deep, looking over on the other side at soldiers on the other side. They're cheering, they're taking photographs, they're popping champagne corks. It's a party scene that's going to go on the whole evening. Berlin is still technically a divided city, but standing here at the Brandenburg Gate, you'd never know it.
En 1985, Mikhail Gorbachev se convirtió en el líder de la Unión Soviética. Estaba decidido a reformar su país y a terminar con la carrera armamentista con los Estados Unidos. En 1989, el Muro de Berlín, que simbolizaba la división entre el bloque occidental y el soviético, cayó. El 3 de diciembre de 1989, en la cumbre de Malta, Gorbachev y el presidente George Bush Sr. declararon el fin de la Guerra Fría. Entre 1989 y 1991, una serie de eventos políticos llevaron eventualmente a la disolución de la Unión Soviética y a lo que muchos consideraron el fin de la Guerra Fría. Gradualmente, Canadá retiró sus tropas de Alemania, se recortó el gasto militar. La red de sirenas de ataques aéreos en el país fue decomisada. La gente en todo el mundo suspiró con alivio y comenzó a reflexionar sobre lo cerca que habíamos estado de una aniquilación nuclear. Cuando el búnker cerró en 1994, los militares lo vaciaron de todos los equipos y los muebles. El búnker fue comprado por un grupo local de voluntarios que vieron el valor de conservar este artefacto emblemático de Canadá y de la Guerra Fría. Cuando salga del búnker, eche una mirada alrededor. Fíjese cómo el búnker se diseñó para que pasara desapercibido, como resultado de una preparación cuidadosa en una época de ansiedad nuclear. El personal y los voluntarios del Tiefenbunker desean agradecerle por su interés en este sitio histórico nacional único. El Museo de la Guerra Fría de Canadá, Tiefenbunker, se dedica a presentar historias de la Guerra Fría, incluyendo los preparativos para una emergencia en Canadá y la promoción de maneras pacíficas de resolución de conflictos. Nos honra que muchos ex empleados y militares hayan compartido con nosotros sus historias de vida en el Tiefenbunker y en Canadá durante la Guerra Fría. Cuando haya terminado, por favor regrese al nivel superior, donde podrá devolver este dispositivo al mismo lugar donde lo recogió. Gracias por escuchar.